La bata blanca, cogemos el bisturí, cogemos la lupa y analizamos todo lo que ocurrió en ese Celta Fortuna 2 Málaga 2. Lo hacemos con nuestro profe habitual, Salva García. Salva, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juanje, buenas tardes, oyentes de Radio Marca. Encantado de estar un día más por aquí con ustedes, con un resultado que yo de forma previa le decía la semana pasada a Rafa que firmaba. Es cierto que con el transcurrir del partido, que te empaten en el minuto 92, es un chasco, no nos vamos a engañar, más teniendo en cuenta cómo el Málaga fue evolucionando conforme fueron pasando los minutos. Pero bueno, teniendo en cuenta que se define el sábado en nuestra casa, con nuestra gente, con más de 30.000 personas o cerca de 30.000 personas que va a haber en la Rosaleda, yo confío en que la semana que viene tengamos un pizarrón alegre.
Ojalá que sí. Este del todo triste no es, ¿no? Porque
vamos a
empezar ya. El Málaga lo pasó mal, pero también lo pasó bien en Vigo. Hubo correcciones tácticas de Pellicer que yo creo que también recargan un poquito la batería de creencia, ¿no? De esperanza, de optimismo, de gente que estaba muy fuera de la onda de Pellicer y que el otro día pues sí le gustó esos cambios del entrenador, pero sobre todo que nos pintaban la cosa muy mal. Empieza el Málaga a los 15 minutos palmando, ahí pintaba todavía peor, y el Málaga no solo se rehizo, sino que en condiciones normales tendría que haber hecho el 1-3 si hubiese estado un poquito más acertado arriba incluso.
Bueno, pues vamos por parte, Juanje. Sí, me parece una buena introducción esta que realizas. El tema de los esquemas lo comentábamos ya en el pizarrón de la semana pasada, sobre todo del Celta, porque el Málaga lo conocemos bastante bien, pero del Celta Fortuna hablábamos de cómo iba a jugar probablemente este equipo y, bueno, pues hizo lo que venía haciendo durante toda la temporada, apostar por sus tres centrales, que podían convertirse en cinco defensores cuando les estaban atacando, y cuando ellos atacaban, pues bueno, cerraban con tres e incluso había algún momento en el que sumaban a Javi Rodríguez al ataque y se quedaban cerrando con dos. El Málaga sí que es cierto que replegó en 4-5-1 con Manu Molina, Genaro alternando la posición de mediocampista central, por decirlo de alguna forma. Pero sí que es cierto que yo creo que viendo el partido hoy en repetido he visto cosas más positivas y más buenas del Málaga que en directo. Yo en directo sí que me quedé con esa sensación de madre mía, le han dado al larguero, madre mía, Javi Rueda ha tenido una clarísima en un error de salida de pelota del Málaga, madre mía, Hugo Álvarez le ha dado al palo en la segunda parte. La sensación que yo tenía es de el Celta nos ha podido meter 2-3 goles más, pero claro, también luego hablaba con amigos del Málaga Club de Fútbol que me decían, ya Salva, pero es que el Málaga tuvo la de Genaro, el Málaga tuvo el palo de David Larrubia, el Málaga tuvo la de Roberto, el Málaga tuvo la de Dioni Villalba. Entonces te pones a contabilizar ocasiones que fallan unos y ocasiones que fallan otros y probablemente podríamos haber visto 1-2 goles más de cada lado. Dicho esto, a mí el Málaga Club de Fútbol, insisto, en directo, no me terminó de gustar tanto como hoy viéndolo en repetido. Hoy viéndolo en repetido, Juanje, tanto en la noche de ayer como en la mañana de hoy, que he estado viendo el partido en repetido, sí que he visto cosas que he dicho, jolines, me gusta bastante lo que hizo el Málaga Club de Fútbol y sobre todo lo que se hizo mal, porque hubo cosas que, como tú bien has apuntado, empezaron bien los jugadores del Celta Fortuna los primeros 15 minutos, pues el Málaga lo rectificó y creo que esto es un halago que le tenemos que hacer a Sergio Pellicer, porque durante la temporada hemos hablado de que en momentos Sergio Pellicer no sabía cómo tenía que leer los partidos, pues este partido lo lee a la perfección y lo lee no de forma previa, lo lee durante el encuentro. De forma previa creo que lo plantea bien, pero conforme va transcurriendo lo va planteando mejor y le da soluciones al equipo. Así que si te parece, vamos a meternos con esto, porque claro, para que tú des una solución, antes tiene que haber un problema. ¿Cuál es el problema que le estaba generando el Celta Fortuna al Málaga Club de Fútbol? Que le realizaba una superioridad muy fácil en la banda izquierda del Fortuna, la derecha del Málaga, la que estaba defendiendo Carlos Puga, que tenía que dar el apoyo defensivo David Larrubia. Los primeros 25-30 minutos de partido, la primera media hora, vaya, para resumirlo, el dúo sacapuntas, como yo ya le llamé, Hugo Álvarez Alfón, vuelve completamente al Málaga Club de Fútbol loco, al Málaga Club de Fútbol, porque había momentos en los que Alfón venía hacia adentro, entonces Carlos Puga le saltaba y la banda izquierda quedaba completamente sola para Hugo Álvarez, y David Larrubia, entre que no tuvo el día en la primera parte porque constantemente lo veíamos resbalándose y había veces que también llegaba tarde, Hugo Álvarez tuvo muchas veces que pudo llegar con facilidad por la banda izquierda, y aplicable también a Alfón. Alfón había momentos en los que se quedaba abierto, era Hugo Álvarez el que se metía por dentro y ya, pues ahí generaba el caos en la defensa del Málaga, porque ¿quién tenía que saltar a quién? Puga, tenía que saltar Larrubia. Entonces ahí durante la primera media hora se generó un poco de caos, pero sí que es cierto que en la segunda parte, en la banda izquierda, a excepción del palo que tiene Hugo Álvarez, no vuelve a aparecer el Celta Fortuna. Es cierto que alguno me puede decir, bueno, Salva, pero es que físicamente los jugadores también estarían más cansados. No te digo que no, pero si os dais cuenta, el ejercicio defensivo, la labor defensiva que hace David Larrubia en la segunda parte es inconmensurable. O sea, David Larrubia en el segundo tiempo, igual que en el primer tiempo sí que creo que hay cosas que reprocharle en aspecto defensivo, en la segunda parte no permitía en ningún momento que el carrilero izquierdo de ellos, incluso cuando entró Joel López ya en el segundo tiempo, incluso con esta incorporación, no permitía que el jugador se sumase desde atrás. ¿Por qué? Porque David Larrubia siempre iba junto a este. Entonces ya el Celta Fortuna vivía emparejado en el uno para uno, no te podía generar la superioridad de dos contra uno que te generó en la primera media hora de partido, y esto creo que fue algo que leyó muy bien Sergio Pellicer. Otro que fue muy importante para permitir que no se siguiese generando ese 2 contra 1 fue el propio Genaro. Genaro también en la segunda parte, a partir de la media hora, sí, sobre todo en la segunda parte diría yo, es otro jugador que está muy pendiente en cuáles son los saltos que tiene que dar, cuáles son las ayudas que tiene que ofrecer, cayendo sobre todo a esa banda izquierda del Fortuna, derecha del Málaga, porque en su mayoría, si vemos el partido, los ataques del Fortuna fueron por ahí. Sí que es cierto que tiene dos llegadas el malagueño Javi Rueda por derecha, una en la primera parte y otra en la segunda que termina en el lateral de la red, pero insisto, la mayoría de propuestas ofensivas que te realiza el Celta Fortuna son por la banda izquierda, y el Málaga en la segunda parte lo termina solucionando, y creo que encuentra una solución bastante buena Sergio Pellicer.
Totalmente, esas correcciones de Sergio Pellicer que funcionaron en la segunda parte, es verdad que lo comentábamos ayer y se lo comentaba incluso en la propia sala de prensa a Sergio Pellicer. Se pasó un poco de miedo, ¿eh?, desde las cabinas de narración y desde esa grada, sobre todo yo creo que más desde arriba, ¿no? Porque a pie de césped no se nota tanto, esas galopadas a campo abierto parecían velociraptors, ¿eh?, los jugadores del Celta Fortuna atacando la presa, y una defensa del Málaga muchas veces desguarnecida en inferioridad física de velocidad y en inferioridad a veces incluso hasta numérica, pero la verdad que hubo un par de cortes de balón de Juande, de Nelson, hay una, recuerdo así a bote pronto, un cambio de Carlos Puga que se va de una banda hasta la otra para cortar otro contragolpe espectacular, sí, del Celta Fortuna que nos preocupó mucho. Esas son algunas de las cosas que el Málaga hizo mal y bien para arreglarlo, pero hubo más cosas buenas que malas, por lo que me dices tú que has visto al final en el reanálisis del partido, Salva.
Sí, yo he visto muchas cosas positivas de este equipo. Al final hablábamos en la previa del partido de que el Celta Fortuna es un equipo que con pelota se sentía muy cómodo. Bueno, precisamente acabas de comentar los contragolpes que realizaba el Celta Fortuna, algo que teníamos también por aquí apuntado a tratar en el guión que tenemos para el día de hoy. Y sí, es cierto que el Celta Fortuna en momentos te contragolpeó, pero había que conllevar un riesgo, o tenías mejor dicho que correr el riesgo de, oye, opción uno, o me meto atrás y les dejo que ellos jueguen con la pelota y me vayan hundiendo, que yo era de la opinión que esto hubiese sido un error clamoroso del Málaga, o tomo un poquito de riesgo, me establezco en bloque medio barra alto, que es como se llama ahora, es decir, no me meto atrás, sino que me sitúo zona de medio del campo, incluso en campo rival, y sí que es cierto que dejo un poquito de metros a mi espalda, y ahí te expones, porque ellos tienen futbolistas que son muy veloces, 3-4 jugadores que cuando se incorporaban, como tú bien apuntas, Juanje, pues creo que nos instauraban el miedo en el cuerpo absolutamente a todo el mundo. Pero el Málaga en general lo supo rectificar bastante bien. Es cierto que el gol que nos meten es a la espalda, el segundo, el gol que nos meten, el del 92, es a la espalda de la defensa de Nelson Monte, pero en líneas generales yo creo que el Málaga eso lo terminó defendiendo bien, aunque como tú bien apuntas, se sufrió bastante, sobre todo en la primera parte, porque sí que te podían contragolpear. Dicho esto, ¿qué me gustó del Málaga Club de Fútbol a mí? Bueno, pues que el Celta Fortuna, por ejemplo, tuvo muy poquita presencia en el centro del campo moviendo la pelota con comodidad, porque hablábamos de Damián Rodríguez, un chico que ha participado este año ya en partidos de primera división, hablábamos de Dela, que también jugó el otro día de titular, hablábamos de Miguel Román, que entró en el segundo tiempo, jugadores que tienen muy buen pie, jugadores que organizan muy bien a su equipo, y que yo tenía por dentro ese resquemor de, ojo, que el Celta Fortuna es un equipo que tiende a mover muy bien la pelota por dentro, y cuando te mueve de un sitio a otro, te termina generando los espacios, y ahí es cuando te termina matando y te termina atacando. Bueno, en líneas generales, creo que el Málaga eso supo desactivar, o ahí supo desactivar bastante bien al Celta Fortuna, porque vimos a un equipo, el Celta Fortuna, al que le costó en muchos momentos mover la pelota por dentro. Es cierto que tiene algún tramo de dominar, sí, pero también hay muchos tramos en los que el Málaga incluso se hace con la pelota. No tengo estadística de posesión de cuánto porcentaje tuvo uno y otro equipo, pero yo insisto, creo que estuvo bastante igualado, tuvo tramos para el Málaga Club de Fútbol, tramos para el Celta Fortuna, así que creo que esto fue algo que realmente hizo bien el Málaga. Otra cosa que me gustó mucho del Málaga Club de Fútbol fue, uno, la amplitud que dio de banda a banda al campo, y luego la capacidad que tuvo para incorporar laterales al ataque. Durante toda la temporada, Juanje, hemos venido hablando días de, oye, hoy han estado muy bien los laterales, hoy no han aparecido los laterales en ataque, y este era, pues, el pero o el pro que le poníamos a este equipo, que había días que sí, que los laterales eran imprescindibles o eran diferenciales, y otros días que no hacían prácticamente acto de presencia. Bueno, el otro día, sobre todo Víctor García por izquierda, yo creo que es bastante persistente, creo que a pesar de que había momentos en los que no le salía, que la jugada se le quedaba atrás la bola, lo que fuese, seguía intentándolo, y esto el Málaga sí que creo que también lo hizo realmente bien. Además, el Málaga lo trató mucho, esto lo explicaba también el propio Sergio Pellicer, con centros laterales, porque el Celta Fortuna en esos centros laterales le costaba un poquito más también por la altura de alguno de sus centrales, como por ejemplo Joel Lago, que no es que sea precisamente el más alto de plantilla y es uno de los defensas centrales que tiene, o Pablo Meixús, que entró en el segundo tiempo y tampoco es que sea precisamente alto. Entonces, el Málaga, yo recuerdo por ejemplo la que tiene Roberto en la primera parte de cabeza, tienes la de Dioni, que también en el último, bueno, la última jugada del partido que te pone Kevin Medina, la tienes también de cabeza, tienes el gol de Genaro, que llega desde una segunda jugada de un córner, que también llega el gol de cabeza. Entonces, el Málaga, con incorporaciones en las bandas, con sus laterales cobrando presencia o protagonismo, mejor dicho, en campo rival, generó bastante con esos centros laterales. Entonces, a mí eso fue algo que personalmente me gustó bastante. Y luego lo que he comentado, que el equipo en ningún momento se echó atrás, incluso con el resultado a favor, el Málaga siempre trataba de dar un pasito adelante, dejar espacios a su espalda para, uno, que cayesen en fuera de juego los jugadores del equipo rival, o dos, intentar rectificar a campo abierto, pero el Málaga no le dejó ese espacio al Celta Fortuna para que ellos combinasen, hasta el punto de que sí, Raúl Blanco pega un larguero en la primera parte, que yo creo que a todos se nos ponen de corbata, pero después de eso, Raúl Blanco, que es un chaval que, insisto, es muy bueno, no hizo prácticamente acto de presencia. Entonces, todos estos puntos yo creo que son a elogiar al Málaga Club de Fútbol. Obviamente que al final enfrente tienes un equipo que, insisto, tiene muy buenos jugadores, que varios de ellos han debutado ya este año en Primera División y que claro que tuvieron ocasiones, pero yo en el cómputo general me quedo con sensaciones positivas del Málaga Club de Fútbol, teniendo en cuenta que estabas jugando de visitante y teniendo en cuenta que el empate en la vuelta te vale.
Pues somos dos totalmente de acuerdo, Salva, con este análisis, con este pizarrón del 2-2 del Málaga ante el Celta Fortuna. Estoy preguntando a los oyentes de Radio Marca Málaga en el 633-910-177 qué porcentaje de eliminatoria dan a uno y otro equipo para este partido del sábado a las 7:30 en el Estadio de la Rosaleda. ¿Cómo lo ves tú? Para terminar.
Bueno, yo creo que el Málaga va a salir con la etiqueta de favorito, pero salir con la etiqueta de favorito no siempre te convierte en el ganador. Muchas veces hemos escuchado a futbolistas que dicen, en el fútbol no siempre ganan los que son mejores, o en el fútbol no siempre ganan los que mejor juegan o los que tienen mejores jugadores. Para mí, insisto, el Málaga, en la Rosaleda, sabiendo cuáles han sido los datos de esta temporada, que el equipo solo ha perdido dos partidos en casa, para mí el Málaga es favorito a clasificar. Ahora, ¿pondría yo dinero de mi bolsillo a que el Málaga se va a meter en la final? No, hasta ese punto no estoy tan seguro, pero sí que para mí el Málaga es favorito. Pero insisto, enfrente hay un equipo que está muy bien trabajado, un equipo que creo que a mucha gente ya le sorprendió en el partido de ida, porque a poco que combinaban sus atacantes te generaban peligro. Alfon, la media hora inicial que tiene de partido es tremenda. Hugo Álvarez, te voy a decir una cosa, Juanje, creo que interviene poco para lo mucho que genera, es decir, la sensación con la que yo termino el partido tanto en directo como hoy en diferido es, si hubiesen encontrado más a Hugo Álvarez, que eso también obviamente es una labor positiva que hay que darle al Málaga Club de Fútbol, pero si hubiese intervenido más Hugo Álvarez en el juego, yo creo que el dorsal 23 podría haber hecho bastante daño, porque cada vez que tocaba la pelota se notaba diferencial. Al final no dejamos de hablar de un tipo que ha jugado 13 o 12 partidos, creo que son, en la Primera División Española. Es que en ese aspecto pues obviamente es diferencial. Pero bueno, yo sí que en ese aspecto soy optimista. ¿Y cuánto porcentaje daría yo? Venga, 60-40.
Has dicho lo mismo que yo. Hoy estamos en sintonía, Salva García. Pues estaremos bien analizando lo que ocurra en ese partido entre el Málaga y el Celta Fortuna de vuelta, y ojalá haya pizarrón doble la semana que viene, Salva, el martes, analizando lo que haya pasado en la Rosaleda, y el jueves, por ejemplo, analizando al Nasti de Tarragona o al Ceuta. Eso sería maravilloso.
Pues sí, sería una noticia bastante buena. ¿Ya hay decisión de la gente ahí en el estudio que quiere para la vuelta, si Ceuta o Nastic?
Pues pregunta, o sea, lo que pasa es que somos muy de miedo a la mufa.
Yo lo tengo claro.
De hecho, hemos hablado un poco del tema del horario del sábado, que puede coincidir el Unicaja con el Málaga, y lo hemos hecho con la boca pequeña, sí, porque como todavía Unicaja no lo ha hecho, no queremos gafar. Y pensar en el Nasty o en el Ceuta, Rafa, ¿no? A mí me pasa un poco eso, que no ya. me atrevo. Aunque tengo mi favorito, no me atrevo mucho a decirlo.
Yo lo tengo claro. Yo quiero al Ceuta o al Nasty. Es decir, a cualquiera. Hay que firmar que el Málaga se meta en la final con sangre.
Me ha gustado.
Es cierto que te digo que creo que el Nastic es un equipo que se parece más a lo que es el Málaga. Y que quieras o no, conocer a tu rival de la fase regular, creo que en un playoff te podría venir mejor. Yo creo que por jugar la vuelta en casa estaría mejor enfrentarse al Ceuta, pero cualquiera de los dos tiene sus peligros.
A ver qué ocurre. Salva García, el Pizarrón, muchas gracias. Compañero, un abrazo.
A ver, compañeros, hasta la semana que viene. Adiós.
Nosotros...